Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El gobierno confirmó el primer caso de la variante de Brasil de coronavirus en el Ecuador.
Con corte a las 17 horas y 57 minutos, Guillermo Lasso, presidencial por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, tiene un 52.39% y es el virtual presidente del Ecuador.
El ex candidato por UNES, Andrés Arauz, hizo un llamado a la paz y a la reconciliación. También reconoció el triunfo de Lasso.
El ex candidato de Pachacutic, Yacu Pérez, deseó éxito a Guillermo Lasso y advirtió que estará atento a que cumpla sus promesas.
Los indicadores de riesgo país en el Ecuador cayeron en 400 puntos tras los primeros resultados electorales.
En la información internacional, Chile promulga una ley migratoria que busca poner en orden al país.
Nicolás Maduro afirma que producirán al mes 2 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala contra el coronavirus.
Con el auspicio de
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
UniversidadView.com, Universidad Online.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este lunes 12 de abril de 2021. El presidente electo Guillermo Lasso prepara una agenda internacional para visitar las sedes de los laboratorios que fabrican las vacunas contra el COVID-19 para asegurar así su oferta de campaña de vacunar a 9 millones de ecuatorianos durante los primeros 100 días de su gobierno. Lo dijo la tarde de este lunes en Quito durante una rueda de prensa. Allí recordó que el vicepresidente electo Alfredo Borrero visitó ya Estados Unidos, Chile, Colombia y otros países para recabar las mejores prácticas en torno al proceso de inoculación. Sobre el proceso de transición con el actual gobierno, Lasso adelantó que designó a Iván Correa Calderón y Juan Carlos Holguín como los encargados y precisó que él vivirá y gobernará desde Quito. Adelantó también que desde el 24 de mayo próximo adoptará medidas como la eliminación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, SENESID, y además llamará a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y se eliminará también, dijo, la ley de comunicación y la sustituirá por una que beneficie a los artistas del país. Estas, entre otras revelaciones, hizo en su primera rueda de prensa que la ofreció en Quito. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, en este inicio de semana aquí en Notimundo Estelar. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el licenciado José Hernández, analista político, y con él vamos a revisar cuál es el apoyo político y ciudadano al presidente electo Guillermo Lasso.
También estará con nosotros el doctor Diego Ordóñez, él es asambleísta electo por el movimiento Creo. Con él hablaremos sobre el respaldo que se buscará de las diferentes fuerzas políticas en la asamblea por parte del gobierno entrante.
Y con el licenciado Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, vamos a revisar cómo es la circulación vehicular en la capital con las restricciones vigentes.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Notimundo Estelar. El mundo a su alcance. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este lunes, Camilo Salinas, ministro de Salud Pública, informó que se investiga la presencia del primer caso de la variante brasileña de COVID-19 en nuestro país. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones del ministro de Salud Pública, Camilo Salinas.
Una variante nueva que ha ingresado, estamos investigando el recorrido y dónde ha sido el ingreso para poder también hacer cercos y ver a dónde seguimos buscando activamente los casos de manera oportuna. Cuatro tiene la variante B117 del Reino Unido, que ya está desde diciembre aquí en el Ecuador, en la provincia de Los Ríos, Cantón Valencia. Y uno tiene la variante de Brasil P1, que es el código científico. Están en cuidados intensivos en reserva del caso.
En Notimundo a la carta, Camilo Salinas, el ministro de Salud Pública, aseguró que la fase 2 de vacunación, en la que se incluye a los ciudadanos en general, iniciará entre junio y julio de 2021. Salinas añadió que el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene negociadas 20 millones de vacunas contra el COVID-19 de distintos laboratorios, entre ellos Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Las dosis llegarán en el próximo gobierno de turno. Inmunizarán al menos al 60% de la población, dijo. Escuchemos al ministro de Salud, Camilo Salinas.
Modificado ciertos temas para poder mejorar de acuerdo a lo que hemos tenido conocimiento. También hemos evaluado el plan que tenía el doctor Farfán y Ceballos, que vienen a hacer casi lo mismo, pero han modificado siempre. Vuelvo a decir, cada cual tiene su forma operativa de trabajar. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con gobiernos autónomos, me gusta trabajar con la parte privada, le vuelvo a decir, quien nos está ayudando a transportar la vacuna en estos momentos son la parte privada, son empresas privadas, claro está, con policías y militares que están ahí observando que se dé de manera correcta. Entonces ya el ministerio no va a usar el bien público y no va a hacer gastos externos, más bien el ministerio se va a encargar solamente de vacunar y prestar el personal y programar directamente los grupos a través de CNT. Los gobiernos autónomos evaluar lugares para poder ponerlo de una manera idónea, poner carpas, poner sillas, poner puntos de hidratación.
Y el Ministerio de Salud Pública informó que este lunes 12 de abril se registran 347.070 contagios por COVID-19. Además, hay 298.604 personas recuperadas de la pandemia y un total de 17.298 fallecidos entre casos confirmados y casos probables. La provincia de Pichincha reporta 120.441 contagios, de los cuales 111.283 pertenecen a la ciudad de Quito, que es la que tiene el mayor número de casos en el país.
Vamos al tema político electoral. Tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta presidencial, Guillermo Lasso se dirigió a sus simpatizantes desde el Centro de Convenciones en Guayaquil, donde celebró el escrutinio y catalogó a la jornada del 11 de abril como un día histórico. Además, en la tarde reiteró que no llega a Carondelet con ninguna lista para perseguir a nadie y aseguró que quiere servir a los 17 millones de ecuatorianos. Aquí parte de las declaraciones de Guillermo Lasso.
Anoche le dije a todo el Ecuador, duerman tranquilos, que yo no llego con ninguna lista para perseguir a nadie, ni quiero absolutamente destruir nada en el Ecuador. Yo lo que quiero es construir, servir a los 17 millones de ecuatorianos, y no tengo ninguna lista para perseguir a nadie. Una cosa es que la justicia actúe de manera independiente del gobierno, que la fiscalía actúe, que el gobierno colabore con la información que a uno le soliciten. Y otra cosa es muy distinta, que el gobierno pretenda meter la mano en la justicia para perseguir a nadie. Eso se ha terminado en el Ecuador.
Guillermo Lasso es el virtual presidente electo de nuestro país por un periodo de 4 años, según la información actualizada que tenemos del Consejo Nacional Electoral, con corte a las 18:10, el 99.45% de actas válidas. Según esta información, Lasso lleva la ventaja en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Ecuador con el 52.39% de los votos, mientras que Andrés Arauz, el representante de la coalición UNES, alcanza el 47.61%. Hasta el momento se registra el 16.26% de votos nulos y el 1.61% de votos blancos. Además, se reporta que hubo 17.28% de sufragantes ausentes.
Si observamos el mapa electoral con estos datos, Guillermo Lasso ganó en todas las provincias de la Sierra y en la mayoría de la Amazonía, mientras que Arauz obtuvo todas las provincias de la costa. En Pichincha, Lasso alcanzó el 64.65% y Arauz el 35.35% de los votos. En Guayas, Arauz obtuvo el 53.02%. y Lasso el 46.98%. Un panorama similar se registra en Manabí, donde Arauz obtiene 66.10% y Lasso 33.9%. Sin embargo, en provincias como Pastaza y Napo, el candidato por Creo sobrepasó el 70% del respaldo en votos.
Continuando con este tema, Andrés Arauz, candidato por UNES, reconoció la victoria de Guillermo Lasso e indicó que solamente se trata de un traspié electoral. Además, hizo un llamado a la paz y a la reconciliación. Escuchemos enseguida parte de lo que dijo el candidato Andrés Arauz.
Esa es nuestra lucha, compañeros y compañeras. Luego de estas declaraciones de prensa, realizaré una llamada telefónica al señor Guillermo Lasso. Le felicitaré por el triunfo electoral obtenido el día de hoy. Y le demostraré nuestras convicciones democráticas de poder seguir aportando al desarrollo del país cuando se trate de beneficiar a la mayoría de nuestra gente y de oponernos constructiva y responsablemente cuando se busque simplemente atender a privilegios. Nosotros somos un actor responsable y democrático en el Ecuador.
El expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción y prófugo en Bélgica, se refirió a la victoria de Guillermo Lasso en su cuenta de Twitter. El exmandatario le deseó suerte al representante de Creo y aseguró que su éxito será el del Ecuador. Además, indicó que creía sinceramente que su candidato ganaría, pero enfatizó que sus proyecciones estaban erradas.
También el jefe de Estado saliente, Lenín Moreno, felicitó al virtual ganador del balotaje y enfatizó que la democracia ha triunfado en el país. Mediante un mensaje de Twitter, Moreno aseguró que el pueblo ecuatoriano ha demostrado madurez democrática en la jornada electoral y resaltó que la jornada fue pacífica y transparente.
Y a través de llamadas telefónicas, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el mandatario colombiano Iván Duque, el paraguayo Mario Abdo y el chileno Sebastián Piñera felicitaron al candidato de Creo, Guillermo Lasso, quien se ubica como el ganador de las elecciones de este 11 de abril. Lacalle indicó que se comunicó con Lasso para ponerse a trabajar en conjunto entre ambos países. Duque dialogó con el virtual presidente y hablaron sobre fortalecer las relaciones comerciales, de seguridad e integración andina entre los dos países.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, dijo que los resultados definitivos se conocerán este miércoles 14 de abril y resaltó que durante la jornada electoral de este domingo los apagones informáticos quedaron en el pasado.
Nacional Electoral se instalará en audiencia pública de escrutinios hasta este miércoles para conocer los resultados, así como los recursos que tienen derecho a interponer las organizaciones políticas y cumplir finalmente con la proclamación de resultados de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Así, juntos de la mano transitaremos los próximos años por el camino que nos lleve a consolidar la democracia y a superar la profunda crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19. Durante la preparación de la segunda vuelta y en el transcurso de esta jornada, se ha informado a la ciudadanía minuto a minuto sobre el desarrollo de la misma. De manera ágil y oportuna, se ha conocido el avance del escrutinio a nivel de provincias y de todo el país. Ha operado sin falla ni interrupción el sistema informático de escrutinios y resultados. Y lo ratifico esta noche. Los apagones informáticos quedaron en el pasado.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La derecha y la izquierda extrema medirán sus fuerzas en la segunda vuelta de las elecciones de Perú. Esto después de que los primeros recuentos oficiales de este domingo confirmarán a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori como los finalistas con mayores opciones para llegar al balotaje. Castillo lidera con holgura tanto las estimaciones de conteo rápido con un 18.1% como el escrutinio real que con un 11% de los votos contabilizados lo mantiene en primer lugar con un 15.8% de los sufragios. Los primeros datos provisionales también favorecen a Fujimori, quien llegaría por tercera vez consecutiva a una definición electoral tras sus fracasos por llegar al poder en el año 2011 y también en el año 2016.
Los bolivianos eligieron este domingo en segunda vuelta a los gobernadores de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. El último ciclo de un desafiante calendario electoral tras la crisis política y social de 2019 y en medio de la pandemia del COVID-19. La jornada transcurrió con tranquilidad, pero con menos participación. pues no asistieron los 2,7 millones de bolivianos que estaban habilitados para votar. El conteo se inició tras el cierre de las mesas electorales, que funcionaron entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde en medio de las medidas de bioseguridad por la pandemia.
Bajo el lema de ordenar la casa, el gobierno de Chile promulgó este domingo la nueva ley de migración, que tardó 8 años en aprobarse y que ha recibido críticas de la oposición por imponer una mayor rigidez fronteriza y agilizar las deportaciones. La nueva normativa ingresada en el año 2013 en el Parlamento por el actual presidente busca evitar que extranjeros ingresen en calidad de turistas y luego cambien su estado migratorio para buscar trabajo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo que su país producirá al menos 2 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala contra el COVID-19. Esto después de reiterar que suscribió un convenio con la isla caribeña para fabricar los fármacos. Además, Maduro aseguró que firmó convenios con China, Rusia y otros países para producir vacunas. Según el primer mandatario venezolano, las inyecciones cubanas van muy bien en su ensayo clínico y precisó que son la de mejor opción para Venezuela. Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. En Mall El Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y de tu bienestar. Vamos al mall, te esperamos. Beyond Stars Baile Park es un proyecto inmobiliario con servicios hoteleros 24/7, restaurantes, spa, una increíble vista desde el rooftop, suites desde $150,000. Visita nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita al 098-854-6364.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
En Beyond the Stars Baile Park encontrarás espacios únicos para disfrutar de una mañana en el spa, una vista increíble desde el rooftop, restaurantes y amplias áreas de estacionamiento para autos y bicicletas, tecnología de punta en nuestro coworking y todo lo que siempre soñaste. Tu vida al más alto nivel. Últimas suites y departamentos disponibles. Visita nuestro showroom en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Park. Agenda tu cita al 098-854-6364. Beyond the Stars Baile Park.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El candidato del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano en Alianza, Guillermo Lasso, resultó vencedor de la segunda vuelta electoral en Ecuador. El ex candidato presidencial por Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, y el actual presidente, Lenín Moreno, felicitaron al presidente electo.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos en línea directa con el licenciado José Hernández. Él es periodista, director del portal Cuatro Pelagatos y analista político. José, bienvenido a Notimundo Estelar. Te saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Tienes.
En el mundo. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, José. Actualmente, con el 99,40% de las actas escrutadas, el resultado que refleja el CNE en línea es del 52,40% para el señor Guillermo Lasso y el 47,60% para el señor Andrés Arauz. El primero ha reivindicado la victoria y el segundo ha aceptado su derrota. Estos resultados, José, ¿qué lectura general y preliminar tienen para los ecuatorianos?
Bueno, primero que hay un nítido triunfo de Guillermo Lasso, Freddy. Me parece que también con esto el país electoral está diciendo que está dándole vuelta a una página, se cierra un ciclo, y me parece que no solamente aparece del lado del correísmo una otra figura que llega con otro lenguaje post, estamos hablando de una postelección, entonces vemos al señor Arauz en otro, digamos, en otra actitud. Está hablando de construir puentes, está hablando de alguna manera hacer un apoyo y también una oposición responsable. Estamos hablando, Freddy, que ojalá esto sea el inicio de un periodo normal en una democracia con un gobierno con oposición responsable, con oposición lúcida. Y me parece que en ese caso podríamos estar pensando como país que llega el país justo en el momento en que toca ocuparse de las grandes agendas que son, como todos sabemos, el tema de la pandemia, de la pobreza, del hambre, de la falta de empleo, de seguridad. Me parece que ese es el momento en el cual estamos, Freddy, tal vez un país que dio un paso hacia ubicarse ya no en la polarización, sino en las agendas urgentes que tiene el país para resolver.
Es un país dividido también, José, porque si bien es cierto, el triunfo es nítido, hay 5 puntos de ventaja que le saca el señor Guillermo Lasso al señor Andrés Arauz. Si planteamos físicamente el mapa del Ecuador, vamos a tener pintado de naranja todo el perfil costanero, más la provincia amazónica de Sucumbíos en favor del señor Andrés Arauz, y el resto del país, toda la sierra, las cuatro provincias de la Amazonía y Galápagos de azul, en representación de el apoyo obtenido por el señor Guillermo Lasso. Todavía tenemos un país fraccionado, pero ¿cómo fue posible, según tu criterio, que el señor Guillermo Lasso, de 20 que consiguió, 20% que consiguió en la primera vuelta, obtenga un 52%, es decir, 32% más de adhesiones en la segunda vuelta electoral?
Bueno, esto tiene que ver, bueno, primero la primera parte, Freddy, de tu pregunta, tiene que ver con, en efecto, una división del país. Yo diría que hay incluso más complejidad de ver esta división, que ojalá no sea afín que esta división, puesto que estamos hablando de una división de nuevo Sierra Costa, lo cual sería muy malo que empecemos a ver el país y a sacar conclusiones en ese sentido. El segundo punto, Freddy, es que hay 4 millones de ecuatorianos, entre los que votaron nulo y los que no fueron a votar, que tampoco se manifestaron. Es decir, que ahí hay una proporción grande del electorado que tampoco se manifestó. Digamos que ahí hay un punto de complejidad que hay que tenerlo en cuenta. Y por el resto, me parece que el resultado tiene que ver con atributos del señor Lasso y con errores profundos de la campaña del señor Arauz. Entre los principales del señor Lasso, me parece que la campaña pasó de una cosa más bien etérea, macroeconómica, a una cosa más personal. Se vio más el candidato, la persona, y me parece que eso el electorado también estaba buscando conocer más al candidato, y parece que ahí hay una cuestión de cercanía. El eslogan de Encontrémonos me parece que también funcionó. El hecho de que Lasso haya querido oír más que dar cátedra me parece que también es un tercer punto que es importante ahí. Y del otro lado, errores, Freddy. Una candidatura que no logró encontrar una identidad, la presencia de Rafael Correa muy fuerte al comienzo, entró y salió de la candidatura y al final volvió. Y finalmente me parece que también el tema de la guerra sucia, me parece que esa campaña sucia no les hizo bien al correísmo por ninguna parte. Me parece que el electorado no, en un momento como el que está viviendo el país, no estaba dispuesto a oír insultos, a oír mentiras, a oír montajes que no correspondían con la realidad, y que lo que estaban buscando más era efectivamente instalarse en el momento difícil que vive el país, quien le daba respuestas a las urgencias que el país tiene.
Tomando en cuenta, José, el origen de los votos del señor Guillermo Lasso, que provienen de diferentes sectores sociales, estratos, rangos etarios, géneros, jóvenes, mujeres, etcétera. Hay analistas políticos que sugieren que es el momento de que en el país el gobierno entrante, en este caso del señor Guillermo Lasso, se abra, dé cabida a nuevos sectores, a nuevas corrientes, sea mucho más inclusivo. ¿Cuál es tu criterio respecto de esto?
Me parece que Guillermo Lasso lo dijo anoche y lo repitió hoy en Quito. Me parece que tiene claro que requiere un gobierno con un perfil nacional, un perfil de unidad. Me parece que incluso el hecho de lo que tú señalaste, esta diversidad de electorados que se juntan alrededor de su candidatura, le van a forzar a él a ser un candidato, un presidente que tenga que ir hacia el centro, y no solamente que vaya hacia el centro para ganar, sino que gobierne en el centro. Entonces, me parece que es un gobierno que no va a tener que servir a las élites, que no va a tener que servir a una visión más religiosa o una visión más liberal en economía. Me parece que va a ser una mezcla un poco de todo, Freddy, y eso me parece curioso. Es decir, en lo económico Lasso va a ser liberal y al mismo tiempo va a tener una suerte de socialdemocracia en los programas sociales, y eso está bien. Es decir, es lo que requiere el país, y lo mismo le va a ocurrir en el plano personal. Es decir, él, que es católico muy fuerte del Opus Dei. Bueno, ayer lo vimos hablando de nuevo sobre los temas de comunidades sexuales que tienen, digamos, su forma de ser, su forma de vivir, y que él llamó a que sean respetadas y que va a ocuparse también de eso. Entonces, me parece que si uno mira lo que tú dijiste y lo aterriza en la política, va a tener que ser un gobierno de centro y va a tener que tener elementos de unidad nacional para que pueda gobernar y que el país se sienta suficientemente representado y suficientemente acogido, incluido en un momento en el que definitivamente toca tener agendas para atender, por un lado, las necesidades sociales, pero también la reactivación económica, mayor inclusión en libertades y defensa de minorías. Me parece que Lasso va a ser un presidente que para que pueda gobernar va a tener que estar en el centro y va a tener que tener un gobierno claramente de unidad nacional.
Este gobierno inclusivo que planteas tú y que han planteado algunos analistas políticos y que de alguna manera ha admitido el señor Lasso en sus discursos, ¿se van a materializar de qué forma? ¿Poniendo en la cabeza de ministerios y altos cargos públicos a personas que no necesariamente han formado parte de sus filas, de su trabajo de campaña, etcétera? ¿O de qué otra manera?
Bueno, hay que esperar a ver. Guillermo Lasso no ha dicho exactamente cómo va a materializar la presencia de estas tendencias, ya sea con representantes de esas tendencias o ya sea por medio de lo que es el programa de esas, o la visión de esas comunidades dentro de su gobierno. Me parece que en el plano político no hay que esperar que, por ejemplo, entre la Izquierda Democrática o el Partido Social Cristiano al gobierno. Me parece que no es por ahí. Pero en cambio la sociedad me parece que sí va a tener una apertura. Eso tenemos que ver cuál es la decisión de Guillermo Lasso. Pero me parece que eso tiene que venir por ahí, Freddy. ¿Por qué? Porque Guillermo no se le puede hacer solamente confianza a que el presidente sea un presidente que tenga un ADN en este momento de centro y que migre y que vaya permanentemente al centro. Va a tener que tener gente en su gobierno que le campanee, que haga alertas y que estén ahí. De manera que el presidente sepa definitivamente que eso es la diversidad, que eso es parte de la sociedad y que definitivamente esas personas, acogiendo la visión global del gobierno, van a tener que estar en espacios que podrían ser más de ciudadanos que de partidos, Freddy. Me parece que debería ser por ahí, pero Guillermo Lasso no ha dado luces específicas sobre ese tema.
Ahora, en materia de gobernabilidad, José, ¿cómo miras tú la relación que tendrá el nuevo gobierno encabezado por Guillermo Lasso con la Asamblea Nacional? Una Asamblea Nacional atomizada que, si bien es cierto, tiene varias minorías porque no hay una mayoría consolidada, entre las que se cuenta una minoría de su bloque de Creo. ¿Cómo miras la relación que va a tener? ¿Qué tiene que pasar ahí para que empiece a fluir la relación ejecutivo-legislativo en la producción de leyes para el país?
Yo creo que ahí hay dos temas fundamentales que para ver cómo se va a relacionar la Asamblea con el gobierno. Y me parece que eso va a venir por iniciativa del Ejecutivo, planteando temas mínimos de acuerdo, y esos temas son políticas públicas necesarias, y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el presidente Lasso. Tiene que explicar a la opinión. Me parece que este gobierno va a ser sui generis en eso, Freddy, porque así como fue la opinión, yo quisiera reiterar eso, no fue forzosamente el señor Durán el que le generó toda la estrategia ganadora al señor Lasso. Eso lo dijo anoche, pero me parece que eso olvida que hay una clase media, una sociedad activa que definitivamente fue la que en redes y de todas las formas posibles trabajaron en contra de la otra candidatura para poder hacer un espacio a la candidatura de Guillermo Lasso. Y me parece que eso es parte decisiva del perfil que va a tener este gobierno. Es decir, es un gobierno que va a tener y debe tener un altísimo nivel de escucha y de presión del gobierno frente a la Asamblea con la opinión pública, porque me parece que los cálculos que había en la Asamblea, Freddy, incluso ya habían hablado algunas bancadas de oposición, sin que se sepa ni quién iba a ser el presidente, ya habían hablado de oposición, estaban negociando ya la presidencia o las presidencias en la Asamblea. Me parece que todo eso fue precipitado y que ahora llega un presidente, ese presidente tiene que marcar una agenda, tiene que decirle al país cuáles son las prioridades y tiene que también mirar en dónde requiere la Asamblea. Un presidente tiene, en este régimen presidencialista, tiene mucho espacio para absolutamente operar, y creo que lo tiene que utilizar el presidente. Y creo que la Asamblea va a tener es que definirse no frente a una visión utópica o una visión teórica, ideológica o de agenda del 2025 por delante. La Asamblea va a tener, y eso va a ser, me parece, la creatividad que tiene que tener el gobierno del presidente Lasso de explicarle a la sociedad qué es lo que quiere y de poner los acentos y las responsabilidades donde tiene que ponerlas. ¿Qué le corresponde hacer a la Asamblea? Y parece que la opinión va a tener que moverse en función de agendas que son necesarias, que son básicas, pero que son urgentes para que el país salga adelante. Entonces me parece, Freddy, que esto va a ser un juego que no está definido, pero va a depender de cómo lo plantea Guillermo Lasso, con qué programa y qué rol le quiere dar la opinión. Me parece que le tiene que dar un rol absolutamente importante, decisivo, en este tiempo en el que la Asamblea, para que la Asamblea no se extravíe en juegos, pequeños juegos, y no pretenda volver rehén al Ejecutivo de unas lógicas que no tienen nada que ver con las urgencias y con los problemas básicos que el país quiere que se resuelvan.
Y para conseguir esto que apuntas, José, seguramente el Ejecutivo, es decir, el señor Guillermo Lasso, cuando asuma el poder, deberá ensayar una mayoría legislativa. ¿Con quién le ves haciendo mayoría legislativa al movimiento Creo? Quizá con Izquierda Democrática, pero el hecho de que tenga un preacuerdo con Pachacuti le complica un poco la situación. Está el Partido Social Cristiano, que fue en alianza presidencial, pero como bloque legislativo separado. ¿Con quién le ves haciendo mayoría al gobierno?
Freddy, va a ser muy complicado que haga una mayoría, salvo que haya un programa mínimo, que me parece que es lo que tiene que el gobierno plantearle a la Asamblea, una agenda mínima de leyes necesarias. Eso tendrá que juzgar el presidente Lasso y su gobierno, cuáles son esas prioridades y qué requiere de la Asamblea. ¿Por qué, Freddy? Porque como tú dijiste, el partido Creo tiene solo 12 asambleístas, Partido Social Cristiano tiene 19, eso hace 31. Bueno, están todavía lejos de la mayoría que tiene dentro de las minorías, pero tiene mayor número UNES, o sea, el partido en este momento del correísmo. Y luego la Izquierda Democrática con 18 votos o Pachacutique con 27, evidentemente que van a tener un juego, pero va a depender muchísimo de cuáles son las agendas, porque me parece que si hay agendas en lo social que son urgentes y que van acompasadas, Freddy, yo creo que aquí va a jugar otro proceso muy importante. Y me parece que va a haber un papel de canjes que tiene que el presidente explicarle al país. El país va a requerir leyes para la reactivación económica y va a requerir también una política social que de alguna manera ya estamos viendo, por ejemplo, hoy Guillermo Lasso diciendo que hay empresarios que no han pagado impuestos. Vamos a ver qué cambios en la parte, por ejemplo, tributaria requiere de la Asamblea. Entonces, me parece que eso es lo que va a marcar al gobierno del presidente Lasso un sentido de canjes, es decir, política social, pero también tiene que haber cosas en el ámbito de la producción y de las facilidades para la inversión, Freddy. Entonces me parece que eso va a haber un periodo muy importante. Muchos han dicho que el próximo periodo va a ser importantísimo la economía. Yo creo que va a ser la economía política, es decir, va a haber mucha política, Freddy, porque habrá que explicarle muchas cosas al país. Va a tener el gobierno que tener una gran calidad pedagógica y política para, al mismo tiempo que negocia, no volverse rehén de lógicas que no van en el sentido de resolver los problemas, que creo que es lo que la gente quiere y que es lo que estamos sintiendo todos los ciudadanos.
El tiempo nos quedó corto, José, para el análisis de lo que significa el triunfo electoral de Guillermo Lasso y el hecho de que tiene que ponerse a trabajar desde hoy mismo, como aparentemente lo ha hecho con esta rueda de prensa en Quito que ofreció el candidato ganador Guillermo Lasso. Hay temas urgentes como el proceso de vacunación, temas urgentes como las finanzas públicas y la necesidad de armar un presupuesto para el 2021 que va a recibir prorrogado del actual gobierno, etcétera. Queremos agradecerte, José, por habernos atendido.
Muchas gracias, Freddy. Siempre es un gusto y buenas noches a toda la audiencia de FM Mundo.
Muchas gracias a ti. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Beyond the Stars by Le Parc. Un proyecto inmobiliario con detalles únicos, acabados de lujo y tecnología de punta en cada espacio. Contarás con electrolineras, parqueo exclusivo para bicicletas y las innovaciones que siempre soñaste. Vive tu vida al más alto nivel. Encuentra suites desde $150,000. Visita nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Agenda tu cita al 098-854-6364. Beyond the Stars by Le Parc.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool!
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Las cinco fuerzas políticas, Alianza UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, muestran apertura a un diálogo y acercamiento con el virtual presidente Guillermo Lasso, que va a asumir el poder el próximo 24 de mayo.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Son Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Diego Ordóñez, él es asambleísta electo por el Movimiento Creo. Doctor Ordóñez, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Buenas noches, Freddy, me encanta, me gusta estar con ustedes.
Gracias, doctor Ordóñez, acabamos de concluir un diálogo con José Hernández desde el análisis político que la hace a las elecciones, y hablábamos sobre la relación ejecutivo-legislativo y lo complejas que estas van a ser por la atomización de la Asamblea Nacional, porque ninguna fuerza política por sí sola tiene una mayoría, está obligada a hacer alianzas. A usted le va a tocar trabajar muy duro por el movimiento de gobierno para consolidar una mayoría que permita viabilizar los proyectos de ley que desde el Ejecutivo se remitan. ¿Cómo mira usted esta relación ejecutivo-legislativo que le va a tocar encarar a usted personalmente desde el 14 de mayo y ya con el nuevo presidente desde el 24 de mayo?
Bueno, yo la estrategia que se arme será una estrategia que combine el trabajo del frente político del gobierno y la gestión que se puede hacer al interior de la Asamblea, pero yo empezaré por plantear que esto va a ser manejado en esos términos, ¿no? Una relación orgánica entre los asambleístas de gobierno y el frente político del gobierno, de manera que exista consistencia, ¿no? No exista disonancia entre lo que se hace al interior de la Asamblea y con la estrategia que tenga el gobierno en su frente político. Esto me parece es un primer elemento, ¿no? Lo segundo es que yo advierto un detalle importante en la composición de la Asamblea. Si bien es cierto que ninguna de las fuerzas políticas tiene el número suficiente para tener la hegemonía, es verdad que las cinco organizaciones que ustedes acaban de mencionar hace un momento son todas ellas organizaciones políticas estables, orgánicas. El correísmo, Esquerra Democrática, Pachacútic, Partido Social Cristiano y Movimiento Creo. Cada uno tiene su propia estructura. Es decir, esto ayudaría en términos de que el diálogo sea un diálogo institucional, no un diálogo de un emisario del gobierno con uno individualmente, con cada individualidad que representa distintos intereses, pretensiones que se personalizan en cada asambleísta, sino con la estructura política que es la que abarca a cada grupo de asambleístas.
Hay cinco bloques grandes, evidentemente, pero también hay algunos legisladores independientes, que es a lo que usted se refiere, no negociar persona con persona, sino orgánicamente, institucionalmente con cada tienda política.
Bueno, pero eso hace una diferencia porque ya la masa crítica está representada por organizaciones políticas, no por intereses específicos de individuos, ¿no? Y obviamente, pues, yo creo que si se genera otra dinámica de negociación al interior de la Asamblea, se genera otra mística, otro concepto en la relación entre Asamblea y Ejecutivo, vamos a ir dejando de lado esta discúlpame la expresión, Freddy, despreciable práctica de traficar con los votos. Uh-huh. La masa crítica va a estar ahí representada por estas organizaciones políticas. Ahora bien, tampoco creo que va a ser posible que se pueda armar una mayoría estable, ¿no? Porque van a variar los temas. Van a variar. Y me parece a mí que
esto es saludable. Va a ser bueno. Es saludable, así es.
Porque fíjate, ¿qué pasaba cuando tienes mayorías estables, ¿no? Se pierde de vista la necesidad de que contar con el OCA. Entonces viene, por otro lado, la queja de la imposición, de lo que era la planadora, de lo que era el peso del correísmo, que no reconocía para nada la importancia de oír a otros, sino que tenía el control hegemónico. Y esto no es bueno. Claro, yo parto del supuesto de que van a haber dos condiciones en dos procesos, ¿no? Predisposición a dialogar y buena fe. Es decir, que no van a haber tras las negociaciones de intereses económicos, corruptos, de beneficio personal, de prebendas, ¿no? Sino que estamos discutiendo desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, tratando de encontrar una verdad que sea compartida. Y Y eso es un proceso de discusión, como tiene que darse en cualquier democracia racional del mundo. ¿Por qué no hacemos en el Ecuador el esfuerzo de parecernos a las democracias estables en el mundo y parecernos a políticos modernos, que discutimos desde nuestras discrepancias, pero al final del día pues, vamos a encontrar un punto de que nos identifique a ambas partes, a varias partes en el caso?
Ahora, doctor Ordóñez, ¿cuánto va a pesar el nombre de quien presida la futura Asamblea Nacional en las relaciones con el Ejecutivo?
Bueno, no personalicemos, porque ahí podemos entrar en conflictos.
Sin personalizar, pero el presidente o la presidenta de la nueva asamblea va a pertenecer a una organización política, y eso va a marcar, de hecho, una relación con el Ejecutivo.
Me quería referir al hecho de que representa a una organización política, y habrá que establecer cuáles van a ser los términos en los que se establece esa relación, cuáles son los términos en los que se concuerda para que produzca la votación, ¿no? Yo creo que esta designación de quien dirige la Asamblea tiene que ser, yo diría, voy a decir esto abstrayéndome un poco del tema muy de lo coyuntural, ¿no? De lo que yo pueda representar en este momento como parte de un movimiento político, mucho más como parte de un gobierno. Y yo diría en abstracto, ¿no? En abstracto. Yo pensaría que quien tiene que estar en la presidencia de la Asamblea no debe ser alguien cercano o próximo al gobierno. Tiene que ser alguien que esté en la oposición, ¿no? Yo personalmente no tendría ningún problema en votar si encontramos esta fórmula, ¿no? Que nos garantice no el bloqueo, no el hostigamiento, no el armar murallas, sino el construir puentes. ¿Qué es lo que debería hacer la Asamblea?
Con esto que dice usted, doctor Ordóñez, está diciendo que, según su criterio, no debería presidir la Asamblea nadie del Movimiento Creo ni del Partido Social Cristiano, que es la organización política más próxima, digamos, a Creo y al gobierno entrante.
No, yo hablaría en este caso de Creo exclusivamente, ¿no? El Partido Social Cristiano no, porque hay que esperar la definición de cuál va a ser la posición del Partido Social Cristiano en el gobierno, si se mantiene la alianza en términos legislativos, si la alianza fue electoral, o si eventualmente la alianza pueda transferirse a la gestión de gobierno. Yo hablo exclusivamente del movimiento Creo, ¿no? Tampoco, obviamente, pues, no obstante, yo dando el beneficio de la duda después de las expresiones del candidato Andrés Arauz el día de ayer, en las que dejó saber que una nueva etapa se inauguraba el día de ayer para su organización política, decía yo, dándoles del beneficio de la duda, de que también se puede establecer conversaciones con el bloque correísta, pero creo que sería muy temprano decir que eso pueda transferirse o pueda convertirse en un apoyo para que uno de ellos presida la Asamblea, ¿no? Uh-huh. Yo creo que parte, creo que podría estar entre algún asambleísta de Movimiento Pachacuti, que es el bloque mayoría, la segunda minoría después del correísmo, ¿no?
Así
eso
es.
Eso es lo que yo diría en este momento, expreso como una opinión en abstracto, ¿no? Esto habrá que irlo ya transfiriendo los hechos a ver qué se puede concretar.
Ahora, doctor Ordóñez, de acuerdo con la práctica política en la definición de autoridades de la Asamblea, entra todo, digamos, se busca un preacuerdo entre las diferentes fuerzas políticas y empiezan a sumarse desde fuera antes de que se produzca la votación, las voluntades en favor o alrededor de tal o cual persona, pero a cambio de ello, pues, estilan pedir la presidencia de las comisiones más codiciadas, de mayor protagonismo político, etcétera. Es toda una operación política lo que significa la definición de autoridades de la Asamblea, y por supuesto allí también juega el hecho de quién es el presidente de la República, que ya lo conocemos desde anoche.
estás dibujando un escenario que ya me da pereza. Es toda una complejidad, ¿no?
Así ¿verdad? Es.
Claro, por eso yo sostengo que, o sea, han hecho muchas preguntas respecto a si es que ya el movimiento CREO había tomado contactos con algunas otras fuerzas políticas, y frente a esa pregunta yo les decía que no, porque hemos estado concentrados ahora en ganar la presidencia y en una segunda etapa, porque claro, las circunstancias varían, no es lo mismo Lazo presidente o Arauz presidente, y así sabemos es. Que es así, ¿no? los movimientos cambian, ¿no? Bueno, eso es normal, ¿no? Es normal. Y bueno, ahora ya el escenario definido, pues Lazo es presidente, Lazo tiene que y nosotros estamos observando ya desde el lado de ser parte de un gobierno, todavía no entra en funciones, pero ya mentalmente estamos tratando de entender qué es la realidad que empezamos a vivir, y bueno, el escenario cambia, ¿no? Y sin duda a un gobierno le interesa tener las mejores relaciones con la mayor cantidad de fuerzas políticas, las mejores relaciones, y no solamente con las fuerzas políticas. Aquí hay un detalle que me parece que hay que tener muy en cuenta. La gobernabilidad no tiene que ver exclusivamente con ponerse de acuerdo con los políticos. También hay que incorporar a la sociedad, a los gremios, sindicatos, sociedad civil, representaciones de grupos de interés. Todos ellos tienen que decir algo, tienen que decir algo. Y esto es, añade más complejidad a la operación política. Porque no, tal vez lo más fácil es ponerse de acuerdo en una comisión. Lo más difícil va a ser ponerse de acuerdo en las agendas. En los asuntos que tienen que ser atendidos desde el legislativo, desde el gobierno, desde la sociedad, que le da también legitimidad y peso a las decisiones que toman en el gobierno.
Y ese es el tema de fondo, doctor Ordóñez, la agenda legislativa, ¿quién la va a marcar, el Ejecutivo o la Asamblea? ¿Van a tener la capacidad de conversar y unificar una agenda legislativa que le sirva al país y no a los intereses del gobierno o de los políticos representados en la Asamblea? Ese es un tema fundamental. A su criterio, ¿qué es lo primero que debe hacer la Asamblea en materia legislativa?
La agenda que le debe interesar es la agenda que le va a solucionar los problemas del país. No es la agenda que le interesa al gobierno. Porque a veces se genera confusión de que al gobierno le sirve algo y en realidad a quien le debe servir es a la sociedad, a alguna parte de la sociedad, a toda la sociedad. Y cuando se plantea una agenda tiene que tenerse en cuenta este elemento conceptual. Porque aquí no es que yo saco mi tajada, ¿no?, y me acomodo, sino que tenemos certeza de que sobre lo que discutimos es sobre un tema que va a solucionar un problema de la sociedad. ¿Quién tiene que marcar esa agenda? Sin duda esa agenda la tiene que marcar el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que tiene la responsabilidad de conducir la economía, el gobierno es el que tiene la responsabilidad de fijar la política tributaria, el gobierno es el que tiene un plan de gobierno y un conjunto de reformas estructurales que tienen que aprobarse para crear las condiciones que consideramos sean más favorables para inversión y empleo. Entonces la agenda la tiene para el gobierno. Además, esto ya lo hemos trabajado durante mucho tiempo, toda la estructura que ha trabajado en el plan de gobierno en la Fundación de Ecuador Libre, yo soy miembro del Consejo Asesor de la Fundación, se ha trabajado en todo el bloque de reformas. Obviamente muchas de ellas pues van a necesitar mayor nivel de diálogo, de persuasión. Otras solamente se la podrán manejar como parte de las políticas del gobierno, pero sin duda, ya teniendo, como tiene Lazo planteado, un plan de gobierno, pues obviamente la agenda tendrá que provenir de ese sector del Estado, ¿no?, de la función ejecutiva.
Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, lo complejo que significa, no en este, sino en todos los gobiernos, en todos los inicios de los periodos legislativos, el tema de la gobernanza y la relación ejecutivo-legislativo para la producción de leyes. Queremos agradecer al doctor Diego Ordóñez, él es asambleísta electo por el Movimiento CREO. Doctor Ordóñez, muchas gracias por habernos atendido.
A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas tardes.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Petro, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Un gol del uruguayo Edinson Cavani en el tramo final rubricó la remontada 1-3 del Manchester United ante el Tottenham. La cuarta victoria seguida asienta al conjunto de Ole Gunnar Solskjaer en la segunda plaza de la Premier League, solo superado por el Manchester City, 4 días antes de recibir al Granada en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League, explica el Universo. Tottenham, por su parte, complica sus aspiraciones europeas, pues cayó a la séptima plaza en la tabla. De esta manera, por ahora están fuera de la Champions a 5 puntos del quinto lugar que ocupa el Chelsea. Los goles fueron marcados por Son Heung-min a los 40 minutos, Federico Rodríguez, Edinson Cavani y Mason Greenwood a los 57, 79 y 96 minutos respectivamente.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! Mall El Jardín.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo al Día, Virgilio Hernández, parlamentario andino electo por la Alianza UNES, deseó que le vaya bien al virtual presidente Guillermo Lasso, porque de eso dependerá el éxito del Ecuador, dijo. Aseguró que la bancada correísta apoyará todo proyecto que sea de beneficio para el país, pero sin embargo enfatizó que si alguno de ellos afecta a las mayorías, entonces se posicionarán como una oposición democrática.
La situación del Ecuador es realmente compleja. En lo económico hay una situación muy, muy, muy difícil provocada por este gobierno que él ha apoyado durante todos estos años. Ahora le va a tocar a él mismo administrar lo que provocaron, y esperemos que lo haga sin sacrificar los intereses de las grandes mayorías, sin sacrificar la gente que busca también que poder volver a tener un futuro, de tal manera que ahora le va a tocar cumplir, esperamos sinceramente que le vaya bien por el bien del Ecuador, y como lo reiteró Andrés Arauz, nosotros apoyaremos todo aquello que sea en bien de las mayorías, en bien del país, y democráticamente nos opondremos a todo aquello que afecta al Ecuador y que afecta también a los intereses de las grandes mayorías en este país.
Yacu Pérez, ex candidato presidencial por el movimiento Pachakutik, dijo que le llama profundamente la atención la agilidad con la que el Consejo Nacional Electoral ejecutó el conteo de la segunda vuelta electoral, y afirmó que estará vigilante de que el nuevo presidente de la República, Guillermo Lasso, cumpla sus promesas. También dijo que le desea éxito, pero advirtió que en caso de no ejecutar su plan de gobierno, el pueblo se levantará. Además, cuestionó que en la primera vuelta el CNE se haya demorado 4 días para dar resultados presidenciales y que las actas inconsistentes bajaron del 15% al 4%.
En Notimundo a la carta, Santiago García Álvarez, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, calificó como de buena noticia a las reacciones mundiales ante la virtual victoria de Guillermo Lasso en esta segunda vuelta electoral. E indicó que el programa de gobierno del candidato por la Alianza Creo y Partido Social Cristiano da ciertas certezas y crea un mensaje claro en la política económica. Escuchemos.
Confianza, porque los mercados internacionales, los inversionistas, los grandes inversores internacionales, los gobiernos a nivel internacional, sin duda, miran este indicador de riesgo país para toma de decisiones. Entonces, este indicador, como acabamos de mencionar, ha bajado 450 puntos, es decir, 4,5% de lo que estaba antes. Entonces, sí muestra, ¿no es cierto?, optimismo con respecto a la economía ecuatoriana. En lo político, y también estuve viendo algunos análisis internacionales, el precio del petróleo, este momento está a un precio que bordea los $60 por barril, Gisela, y eso es importante, porque finalmente le cuento, todos estos indicadores lo que miden es, y bueno, ¿y Ecuador va a poder pagar? ¿Cuánto puede pagar en materia de endeudamiento? Entonces, estos dos indicadores políticos y también el precio del petróleo, como digo, el día de hoy el precio del petróleo que nos interesa está cerca de $59 por barril, sumado a al ejemplar pronunciamiento que hemos vivido y esta, como yo digo, esta fiesta democrática también, pues ha provocado esto. Esto hay que sostenerlo, Gisela.
En Notimundo al Día, Arturo Moscoso, politólogo y docente universitario, aseguró que es un gran triunfo el de Guillermo Lasso en las elecciones generales de este 11 de abril, debido a que el candidato por la Alianza Creo Social Cristiano sobrepasó por lo menos con 4 puntos porcentuales la cantidad de votos que necesitaba para obtener la presidencia. Indicó que el reto del primer mandatario electo será crear acuerdos mínimos para garantizar la gobernabilidad. Lo dijo así Arturo Moscoso en Notimundo al Día.
¿Y por qué se votó por Lasso?
Bueno, a ver, primero creo yo que jugó mucho el tema de a quién obedecía la candidatura de Arauz, ¿no? A ver, partamos por el principio. El tema de la votación que obtuvo Andrés Arauz en la primera vuelta estaba muy cerca de su techo, del techo de la votación del correísmo que había ido decayendo desde 2013, ¿no? Cada vez la votación era menor. Y esta elección no fue la excepción. Entonces, eso por un lado. Por otro, Arauz era un completo desconocido del que nadie sabía ningún antecedente y que llegó a la votación que llegó en la primera vuelta por Rafael Correa, ¿no? Por el apoyo del correísmo. Sin eso, pues él simplemente hubiera sido otro de esos políticos del 1%, ¿no?
Este lunes, la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, OEA, felicitó a los candidatos presidenciales Guillermo Lasso por la Alianza Creo y Partido Social Cristiano y Andrés Arauz por Unión Esperanza por haber aceptado los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral y emitir un llamado a la unidad tras el cumplimiento de la elección de la segunda vuelta electoral en el país.
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó a los asambleístas para las 14:30 de este martes 13 de abril para iniciar el trámite en primer debate de la Ley de Defensa de la Dolarización, que fue enviada ya por el Ejecutivo el pasado 25 de marzo con carácter de urgente en materia económica. El primer punto del orden del día es el conocimiento del informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico sobre la ley que modifica al Código Monetario y Financiero. El pasado sábado, la mesa legislativa aprobó el documento con 9 votos a favor.
Y en otro ámbito de la información, este lunes se registró un alza en el precio de los combustibles. Los nuevos valores son los siguientes: gasolina extra o Eco País, $1.91. Gasolina Super, $3.17. Diesel Premium y Diesel 2, $1.44. Estos costos van a regir hasta el 12 de mayo próximo. Antes de la aplicación de estos nuevos precios, la gasolina extra o Eco País costaba $1.83. El diésel se vendía a $1.40 o $1.41 aproximadamente y el precio para la super fluctuaba entre los $2.80 y $2.95 según el distribuidor. Desde julio del año pasado, desde el año 2020, los precios de las gasolinas extra y Eco País y del diésel varían cada mes según una banda de precios que tiene piso y techo.
Vamos con otros temas. La denuncia verbal de 2 miembros de una junta receptora del voto en la ciudad de Quito, que aseguraron que un militar rompió papeles y los desechó por el inodoro y agregaron que posiblemente se podría tratar de material electoral, fue aclarada en un comunicado por Fuerzas Armadas. En el documento se explica que inmediatamente de conocido el incidente, se realizó la indagación correspondiente junto a delegados del Consejo Nacional Electoral y observadores internacionales. Además, se precisa que al final de la jornada electoral, los miembros de las juntas receptoras del voto realizaron el escrutinio y se comprobó que no existían faltantes en el material electoral.
La Unión Europea indicó que continuará trabajando para fortalecer la cooperación con el próximo gobierno de Ecuador. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, dijo que tras conocerse los resultados de las elecciones ecuatorianas, la Unión Europea sigue siendo un socio comprometido y trabajará para seguir fortaleciendo la asociación con el nuevo mandato. Asimismo, felicitó a la población por cumplir un proceso pacífico y por participar en la jornada. Precisó que eso refleja un fuerte compromiso con la democracia. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Únete a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, capacitaciones y a mucho más. En la Cámara de Comercio de Quito, llámanos al 098-475-3529. En Ole Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y de tu bienestar. Vamos al mall, esperamos. Un concepto innovador para vivir un nuevo estilo de vida. I Am Beyond the Stars by Le Parc, que te ofrece una ubicación privilegiada en el centro financiero de la ciudad. Agenda tu cita hoy mismo al 098-854-6364 y visita nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú.
objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 19:30. Espectacular. Con Cristian del Alcázar Ponce. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El municipio de Quito anunció que la capital regresa al esquema Hoy No Circula. Pero ¿cómo va a funcionar exactamente? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora al licenciado Guillermo Abad, el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Licenciado Abad, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Muy buenas noches, gracias por la entrevista. Siempre un enorme placer conversar con usted.
Gracias, licenciado. Es importante, después de que finalizó el estado de excepción, dejar claro a los ciudadanos cómo va a ser la movilización en la ciudad de Quito, tomando en cuenta que continúan las restricciones y para evitar las confusiones que puedan darse.
Efectivamente, desde el día de hoy se implementó nuevamente el Hoy No Circula, de 5 de la mañana a 10 de la noche, y la restricción vehicular para vehículos particulares desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto responde a la intención que tiene el sector de la salud de restringir la movilidad en horas nocturnas, en vista de que ahí se han podido detectar una gran cantidad de aglomeraciones producto de fiestas clandestinas, reuniones sociales o deportivas no autorizadas que se estaban dando en horas de la noche, principalmente desde el miércoles, jueves, viernes y sábado. Esto ha sido debidamente registrado y monitoreado por diferentes entidades de control y de salud, y ahí pues se ha podido notar que ha habido un gran relajamiento por parte de las personas que asisten a estas reuniones. Y un dato adicional, también se ha podido comprobar que estas reuniones clandestinas de diferente índole, sean, reitero, deportivas, sociales, tienen detrás de cada persona un vehículo que está estacionado fuera de la locación, sea la cancha de fútbol, de boli, o los bares o centros de tolerancia. Entonces, reduciendo la movilidad de vehículos particulares en este horario, estaríamos también reduciendo las aglomeraciones.
Ahora, estos dos segmentos de horarios van a funcionar todos los días. Estamos diciendo que esto va a comenzar el lunes y termina el domingo.
Sí, vamos a empezar en el horario de 5 de la mañana a 10 de la noche, es de lunes a viernes.
¿Ya?
Y el 10 de la noche a 5 de la mañana es de lunes a domingo. Esto lo mantendremos hasta que veamos que los indicadores de salud, principalmente la velocidad de transmisión del virus, se reduzca, de ahí se tomarán nuevas medidas y hay que pedir a la ciudadanía la comprensión del caso porque estas medidas van a ir variando dependiendo de cómo se vayan teniendo los indicadores de salud y pues en el momento actual estos indicadores no son muy favorables.
Cuéntenos un poco cómo funcionan las excepciones para que los ciudadanos lo tengan claro. Hablemos primero de este horario que va de lunes a viernes, que es desde las 5 horas hasta las 22 horas. ¿Cuáles son las excepciones que se dan en este caso, los salvoconductos, etcétera?
Efectivamente, como usted lo menciona, en el horario de 5 de la mañana a 10 de la noche se mantiene la restricción de 4 placas por día, uh-huh, con las mismas excepcionalidades que veníamos manejándonos antes del estado de excepción, y los salvoconductos están vigentes. En el otro horario, de 10 de la noche a 5 de la mañana, que es de restricción vehicular para vehículos particulares, hay otras excepciones que están más restringidas hacia los sectores estratégicos y los sectores productivos, así como obviamente vehículos de emergencia, vehículos de control policial, fuerzas armadas, transporte público. En realidad, la intención de restringir la movilidad particular o en vehículos particulares de 10 de la noche a 5 de la mañana es justamente al vehículo particular evitar, uh-huh, evitar que se puedan movilizar a estas reuniones sociales, deportivas, que finalmente terminan en aglomeraciones.
Es decir, esta sería la novedad, este nuevo horario de restricción que tenemos para controlar justamente que no vayan a libar, digamos, en los espacios públicos o en reuniones privadas, justamente para ese control es que rige esto. Y usted me comenta que no hay una fecha clara en la cual puede terminar justamente este horario que se está dando, sino que se va a esperar cuando los casos de COVID-19 empiecen un poco a darle descanso, un respiro a la ciudad de Quito.
Efectivamente, ¿no? La resolución suele salir con una fecha que es, uh-huh, a fines de cada mes, pero claro, estas pueden variar o pueden ajustarse en base a cómo se mueva los indicadores de salud. Y eso depende mucho también de la responsabilidad individual que cada ciudadano tenga. Hay que tomar en consideración que hemos pasado por un proceso electoral en donde hay aglomeraciones debido al sufragio, y eso puede generar en algún momento dado también un rebrote, y eso es lo que tenemos que esperar en estos días para ver los resultados producto de este sufragio. Recordemos que en el caso de la semana anterior, que fue el feriado, pues no hubo restricciones bastante severas, uh-huh, y hasta el momento no se ha podido detectar que haya habido un pico por el feriado, pero vamos a ver qué sucede en relación al sufragio.
Licenciado Barra, resulta un poco confuso, digamos, toda esta información de qué hora, de qué día, o de qué personas pueden circular con excepciones o como excepciones o con salvoconductos. ¿Se va a hacer una buena campaña de comunicación para que no haya confusiones con los ciudadanos a estas alturas?
Sí, entendemos que el cambio a veces inclusive repentino. Mire, el fin de semana anterior, el decreto ejecutivo que salió el día jueves solo regulaba de 10 de la noche a 5 de la mañana, pero no reguló lo que era 5 de la mañana a 10 de la noche. Uh-huh. Consecuentemente, el municipio de Quito tomó el hoy no circula para regularlo porque algo teníamos que decir en ese feriado. Y en el mismo día, en la tarde, cuando ya el municipio había tomado una resolución, el COE tomó otras definiciones de mantener el par e impar. Y claro, ese tipo de toma de decisiones de un día para el otro, sin duda alguna, molesta a la ciudadanía, pero pedimos la comprensión porque mucho depende de las circunstancias que se van dando en las respectivas ciudades o en el país entero. Esperemos que en este periodo de tiempo no aparezcan factores externos que obliguen a tomar algún otro tipo de decisión, no solo a nivel de gobiernos locales, sino a nivel de gobiernos nacionales. Hoy salió ya la noticia de que ya se habían detectado, uh-huh, casos de la cepa brasileña, que eso a su vez genera otras incertidumbres, otros otros análisis y que puede quizás variar a mediados de semana o a fines de semana, dependiendo de cómo se vaya transmitiendo el virus. Y yo entiendo el malestar de los ciudadanos, pero también es importante indicar que estas medidas, que a veces son de un día para el otro, responden a los cambios inesperados que tenemos en lo que respecta a los indicadores de salud.
Sin lugar a dudas, hace falta responsabilidad por parte de los ciudadanos y es necesario, como no vemos esa responsabilidad, es necesario que las autoridades tomen este tipo de medidas para poder de alguna manera controlar, para poder de alguna manera darle respiro a la ciudad de esta gran cantidad de contagios que vivimos al momento y que está colapsando el sistema de salud. Yo no creo que haya malestar por parte de los ciudadanos. Lo que sí puede haber es confusión, como yo le decía hace un momento, porque obviamente estamos teniendo diferentes medidas en muy corto tiempo, como usted lo acaba de decir, en muy poco tiempo estamos cambiando las medidas y esto puede obviamente pues generar esta confusión. La gente puede no estar clara en cuándo tiene que salir, hasta qué hora, si puede o no puede hacerlo con determinados salvoconductos, etcétera. Es por esto que yo le preguntaba de si hay una campaña de comunicación agresiva para un poco informar a los ciudadanos sobre cómo va a ser exactamente el funcionamiento de estas nuevas medidas de circulación que ahora se han tomado aquí en la ciudad de Quito.
Sí, efectivamente, así lo vamos a hacer a través de las redes sociales del propio municipio, también a través de la generosidad que tienen los medios de comunicación en las diferentes entrevistas que realizan a las diferentes autoridades de transporte y tránsito de la ciudad, y eso nos permite justamente indicar a los ciudadanos cuáles son las nuevas medidas. Pero si usted me permite hacer una acotación, y muy válido lo que usted acabó de mencionar de la responsabilidad individual, la ciudad ya no puede seguir restringiendo más y más actividades, porque también está de por medio el factor económico de la ciudad.
Así es.
La ciudad, un nuevo encierro no aguantaría ni la ciudad ni el país. Consecuentemente, ni tampoco podemos poner un agente civil de tránsito o un policía metropolitano o un funcionario de la Agencia Metropolitana de Control a vigilar nuestras actividades, porque de eso no se trata. Creo que hay que tener una conciencia individual, una responsabilidad individual y coadyuvar a contrarrestar la ola de contagio que estamos teniendo en la ciudad. Hay que tomar en cuenta que esta cepa brasileña, que ya lastimosamente se ha detectado el día de hoy, tiene una velocidad de contagio impresionante y tenemos que cuidarnos, no nos confiemos. Este virus realmente está matando a muchas personas y solo se puede entender aquello cuando tenemos un familiar o un amigo cercano que ha pasado por un momento así.
Esperemos que sí, como siempre apelamos a la conciencia de los ciudadanos para justamente evitar que estas situaciones se sigan dando, que haya más cantidad de contagios en la ciudad de Quito, que tengamos un sistema de salud colapsado. Le quiero agradecer al licenciado Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, por habernos acompañado en este espacio informativo.
Muchísimas gracias a usted, siempre a las órdenes.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y llegamos al final, amigos, de la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias y que disfruten de una agradable noche con nosotros hasta mañana a partir de las 18 horas aquí en Notimundo Estelar.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Sigue en nuestra sintonía y muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. We'll be right back.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
UniversidadView.com, Universidad Online.
Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.